Muy bien, arrancamos este nuevo programa mafioso. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Hola, Vero. Hola, Lula.
Hola.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, todo muy bien.
Bueno, me alegro.
Qué raro este comienzo. Bueno, sí. Serán buenos días para ustedes, ¿viste? La gente que te bardea, así como vos.
Bueno,
será para vos.
Qué bien por vos que estás contenta. Ah,
Hay chocolates.
Hay chocolates, así que.
Ya levanta un
ya
montón.
Está, la bien.
Sí. Chocolate estamos más muy rico bien. Del mundo.
Estamos muy bien aquí.
Entran al cuadro los chocolates. Es como la bandera de ceremonia.
Sí,
hay que pararse
y aplaudir.
Entraron los chocolates.
Nos ponemos de pie. Para recibir a la bandera
catalogados
de ceremonia.
Por Putita Golosa como primero en el ranking Putita Golosa.
¿Son tus chocolates top one?
Top one.
qué gracias, Lu, por este regalo. Es cierto que son muy ricos, así que sí. Ya el día mejoró.
Yo creo que sí.
Nada que...
Para arriba.
¿No?
Pero claro, es jueves y hay chocolate, dale.
Ya está, ¿qué más querés?
Estamos acá las mafiosas para acompañar.
Totalmente. Bueno, hoy tenemos un programa lleno de cosas, como siempre hay consigna. Hoy se va este librazo de Romina Sanelato, ahora sí, Brilla la luz para ellas, una historia de las mujeres en el rock argentino, 1960-2020. Así que vamos a estar sorteándoles este librazo, entre quienes respondan, como les venimos contando, las consignas de esta semana, y hoy les estamos preguntando algo tranqui.
Sí, como para reflexionar.
¿Qué
para
falta?
Para dejarte el jueves así, como seguir charlando con amigues.
Para irte de joda. ¿Qué falta aprender para amar? Yo dije, bueno... yo tengo terapia los viernes, así que me viene bien también anticipar quizás
bueno.
Un poco. Profundísima, ¿qué falta aprender para amar? Yo siento que un montón de cosas, no tengo preparadas respuestas porque quería escucharlas a ustedes primero e iluminarme después.
Bueno, yo voy a contar el contexto. El libro que de la autora que vamos a entrevistar hoy, que es Aura García Junco, es una escritora mexicana que está catalogada entre las 25 mejores escritoras del mundo. Y el año pasado fui a la presentación de su libro con Luna Miguel en Madrid, que es el día que aprendí que no sé amar. Es un título re provocador,
fuertísimo.
Por eso es, bueno, a ver, te vienen a enseñar que no sabes amar, sabes amar, hay que reaprender a amar, ¿no? Es como una gran pregunta. La anécdota de Aura es que ella estaba contando que era poliamorosa y una compañera de trabajo de esas que compartís un montón y un día termina el trabajo, tipo ver un guión y vas a tomar algo y ella empezó a contar. Y entonces cuando le decía de la pareja abierta, es no, mira, vos en realidad no sabes, eso es porque no sabes amar. ¿No?
Ay.
¡Opa!
Entonces, yo les cuento el contexto.
Terrible.
Entonces, ahí ve, y ella hace un libro que es maravilloso, que es el día que aprendí que no sé amar, que también, digamos, desmiente un montón de las cosas que nos dijeron cómo era amar, ¿no?
Claro.
Entonces, a veces hay que desaprender a amar de una manera, que lo que llamamos deconstruir, claramente, ¿no? Y... por otro lado, a veces hay que aceptar que uno ama de una manera, hay que aceptar sus falencias, sus vulnerabilidades, le gustaría ser más amplio, no ser celosa, pero no te sale, o por qué el otro te tiene que poseer, la otra, y sí sabes amar, aunque no, eso no sea sinónimo de fidelidad o de posesión, ¿no? Hay un montón de cosas. Esto como para contar el contexto. A mí me gustaría ser más fuerte. Menos, o sea, me gustaría que me importe menos la opinión del otro, si el otro está enganchado. Me gustaría, para poder amar, depender menos de la sensación de que el otro me aprueba.
Uf, yo también, agregame otra, ahí sí. Me sumo. Vero, ¿qué falta aprender para amar?
Bueno, me sumo a esta deconstrucción del amor romántico, ¿no? Dejar de esperar ese amor raro que nos parecía que era lo lógico, de que decís, no, la verdad que no. Y yo le agregaría el aprender que el otro es un otro.
Ah, sí, es algo que... Sí.
El ABC de Darío Trangheimer, ¿no?
En la vida misma, claro, en la vida misma. El otro es un otro. Y no va a reaccionar como vos esperás o de la manera que vos querés quizás, pero de la manera que puede. Entonces, poder ir escuchando. Y el registro, me parece que el registro es lo más importante. La gente con falta de registro, otra que bandera roja. La gente, me parece que es uno de los peores defectos la falta de registro de la otra persona.
Sí, la falta de registro. registro de empatía a veces, ¿no? De consideración. Total. Hay algo de eso,
como,
que
no
a veces...
sé ni qué te está pasando, ni quién es, ni qué está acá, ni nada. Yo solo quiero lo que yo quiero y no registro qué pasa.
Sí, como poca atención quizás en leotre. Eso también juega en contra bastante y es como algo básico, ¿no? Quizás para vincularse.
Y ahí vuelvo a lo que decía Lu. Digo, el otro, el otre es un otro. Y yo soy yo. Y entonces también es esto, decir, bueno, si esto me molestó, también esto yo registro y me puedo correr, ¿no? Sí, no total. Solamente estoy buscando esa aprobación, sino que, bueno, trato de aprobarme yo como puedo. Decir, si esto me molesta, me molesta.
Sí, totalmente. Creo que también hay algo como de todo, bueno, la comunicación quizás es como muy amplio, ¿no? Como, bueno, comunicarse sí. mejor, pero es como hay algo de eso que, o al menos, no sé, lo siento yo, que con el tiempo es un ejercicio también que uno va haciendo y practicando y que quizás no siempre está tan presente la importancia de la comunicación con el otro y del poder como expresar lo que, digo, parece una boludez porque uno a priori de base dice, bueno, te amás con una persona o qué sé yo, obvio, te comunicás, más vale, te decís lo que te pasa y no siempre es así. No. Y no siempre el registro, bueno, entra todo, creo que se mezcla un poco todo, pero hay algo ahí de esa ida y vuelta, del poder como expresar lo que uno siente o lo que también uno espera o no para poder justamente desarticularlo o desarmarlo llegado el caso o consensuar cosas ahí con leotre, con quien te amás o buscas algo quizás parecido a eso, que me parece importante y bueno.
Y el amor es de quien lo trabaja. Hay que laburar.
Hay que laburar, hay loco. Que laburar. Agarra la pala.
Claro.
¿Quieres amar? Agarra la pala.
Esa es la frase de Diana Mafia. El amor y la tierra son de quienes lo trabajan.
Me encanta, es re por ahí, eso, laburen, y que se labure por igual también, porque hay también una tendencia a veces a que una labura, y digo, bueno, yo hago laburo por los dos, no funciona, no va a salir bien tampoco eso no es para nada ni justo, ni copado, ni el amor me parece que va por ese lado, así que... Queremos saber ustedes también qué opinan, qué falta aprender para amar. Nos pueden contar al 11-39-39-88-88. Nos pueden mandar audios. Estamos saliendo por YouTube, así que también nos pueden escribir ahí en el chat del canal de la Nacional Rock 93.7 que nos encuentran. Estamos leyendo también sus mensajes por ahí. Y obviamente, como siempre, @lasmafiosas93.7 en Instagram. Nos pueden mandar también por ahí sus mensajitos. ¿Qué falta aprender para amar? Es la consigna del día de la fecha. Arrancamos este programa con de todo, chicas. Nos vamos a la primera pausa escuchándola a Anita con Miss Elliot haciendo Lobby. This is that new Anita, suckers. Let's go. Kiss me from the roof to the lobby. Your lips on my body. They work like a hobby. Trying to wait. I know that you know this. Two steps and you've gone straight to my head. Okay. Lady, I've been on a wait. I know that you know this. Three nights and you can't leave my bed. There's a golden door that leads to paradise. Give you all my keys, so let yourself.
Good massage. You can slide in my garage and go vroom on the gas. And watch me, I clap my ass. Straight to the party, we meeting up in the lobby. I'm feeling kind of naughty the way he be on my body. Missy and Anita, we rolling up to the party. That hottie, he can get the keys to my Bugatti. From the roof, take it down. We going two rounds. Kiss my neck, make it out. He wanna eat the cat like he miss a child. Chilling in Bahamas, he say I'm a high mama. Baby, what's for dinner? I want the anaconda. What we do tonight, tomorrow, I won't remember. I'ma back it up, baby, you can be the mama. Hey,
take it down from the roof, open up the door, and we gon' head to
the floor. Kiss me from the roof to the lobby. mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11-39-39-88-88. Arroba Nacional Rock 937.
Muy bien, seguimos aquí en Las Mafiosas. Les recordamos la consigna: ¿qué falta aprender para amar? Les estamos preguntando. Aquí tenemos algunos mensajes que estuvieron llegando por Instagram. Me gusta que Paula dice todo. Hay que... falta todo.
Ni una materia dentro, ¿viste? Claro, falta toda la carrera.
Falta toda la carrera, todo
no
lo
que es. La tesis, no es que bochaste alguna, todo entero.
Todo de enterísimo, y hay un poco igual a veces una sensación de eso. Yo que soy medio no tan positiva, sino más bien negativa.
Me gusta el no tan positiva, ¿no? Como que le quiso poner onda, pero no.
No tan positiva, no tan optimista. A veces agarra un poco esa sensación de, o capaz que me pasa conversando con mis amigas, ¿no? Como de sus vínculos, las cosas que están viviendo, y es como, uy, falta, a veces parece que falta todo.
El tema es si nos falta, o sea, ahí es la diferencia entre si les falta a todos los demás o a nosotras, porque a veces también
a nos todo, a todos. Todo a todos.
Yo no reparto equitativamente la falta, ¿viste? Que yo creo que le falta, digamos, para mí está bueno que incluso quienes fuimos oprimidas en el amor nos podamos cuestionar cosas o podamos superar cosas en base a la realidad. Ahora, sí. No es lo mismo opresores que oprimidas.
No, bueno, está claro, pero también es cierto que una, o sea, también va aprendiendo y de las cosas que va viviendo, y hay veces que hasta que no se viven otras cosas, tampoco una las aprende.
Claro, entonces, completamente.
Digo, tampoco quiero vivir todo para aprender todo, ¿no? No, como hay cosas que me gustaría aprender de lejos o de teoría, claro. No quiero dar la parte práctica de esto.
Totalmente. Nos dice acá Jazmín, creo que más respeto y empatía y menos manipulación. Bueno. Me gusta. Bueno, el respeto salió, la empatía también salió acá también. Bueno, dije muchas veces también. Y la manipulación, bueno, un tema aparte, ¿no?
Un temón. Ahora, el tema es si ellas son manipuladoras o si son con ellas manipuladoras. Hay muchas mujeres que son manipuladoras, ¿viste? Porque cuando muchas veces, digamos, la violencia directa está más adjudicada sistemáticamente, y es una realidad, los varones. Pero bueno, hubo muchos modos femeninos de manipular que las otras personas hicieran cosas. Ay, te vas esta noche a fútbol, bueno, ¿viste? Eso, bueno, no está bien.
No, total. Lau nos dice...
¿Qué? ¿Bebotear?
No, bebotear sí. Beboteo. Manipular.
Son diferentes como tipos de manipulación.
Hacer que el otro deje de hacer actividades, que ver a sus amigos, ¿viste? No.
No, eso no, eso claramente no es por ahí. Lau dice que la soledad no es tan mala, cuando elegimos vínculos por fuera de sentirnos soles es un mundo. Bueno, hay algo también.
Eso está re bueno. Sí. Hay una campaña ahora que me sorprende mucho para bien lo que se lee en el mundo, Mujeres que no fueron tapa, en el Instagram de Lala Pasquinelli, que viene a hacer una campaña, claro, pone mucho testimonio. Ahora hacen una campaña que yo no puedo suscribir por principios, que es cortar con la novela. Pues sabes que yo con la novela no voy a cortar.
No le digas eso a Luciana.
Nunca.
O sea, yo es de Construyamos el amor, pero con novelas adentro. Ahora, hay muchos testimonios realmente muy buenos de pibas que cuentan. Una mamá que le dice, mira, acá está mi hija, la soltera. O sea, no es, dice, la diseñadora gráfica, la que sabe 4 idiomas, contaba una piba. No, es la soltera. O sea, ¿qué estamos?
Horrible.
La época de García Lorca, Rosita la soltera. No se puede creer. Y mucha cosa de, bueno, estás soltera, entonces te estás perdiendo la vida. Mucho, mucho estereotipo en contra de la soltera que sale en esto, y me parece muy interesante para realmente dejar de lastimar a las mujeres que no tienen o consiguieron pareja. Y por otro lado, que hay muchas veces una situación que puede ser elegida, hay muchas veces una situación, obvio, que puede no ser elegida, pero que la puedes pasar bien, y muchísimas veces podés querer estar en pareja, no estarlo, pero también mucho mejor estar sola que...
¡Qué mal acompañada!
¡Qué mal acompañada! Que no,
claro, y esto, estar sola, en una época hasta decíamos, soy sola, ¿entendés? O estoy sola, no estoy sola, o sea, estoy soltera, no tengo pareja en este momento, pero no es que estoy sola.
En la vida.
Sí, y esta como idea asociada entre el estar solo, sola, sole, y no saber amar, quizás, ¿no? O el no como
claro,
que hay
si
una
estás
cosa
sola
de,
es porque...
fallaste no en algo de, claro, del amor, y es tu culpa, obviamente.
Exacto.
¿No? Aquí nos dice Mar, menos idealización, cero peleas y soltar el pasado. Bueno, yo le voy a hacer un screenshot a esto y me lo voy
a... Te lo vas a...
Lo voy a llevar directo a la sesión. Bueno, hay algo de la idealización también, ¿no? Y de las expectativas que uno puede generar y después la realidad y lo que efectivamente puede o no suceder. Y también de la idealización en tanto a lo que... las ideas que tenemos sobre el amor que después no son reales, porque bueno, vivimos en un mundo que nos vendió también una cantidad de ideas sobre el amor que no necesariamente son así y que nadie quizás las vive tan idealmente, entonces siempre es medio frustrante encontrarse con que no se llega a ese ideal del amor romántico, etcétera, que nos han vendido. Me parece que hay algo de eso.
El comieron perdices.
Sí.
Otro lunes que ya no está conmigo. Siempre pasa igual. Porque siempre te esfumas todos los domingos. Y no me vuelve a contestar. Ya sé la del mago y luego te desaparece. Yo no estoy pa' cuento, no soy tu bella durmiente. Tantos días solo creo que no te conviene. Yeah. De lunes a jueves. Cortar los servicios, déjame esperando, se te convirtió en vicio. Tienes que madurar y busca oficio. Tranquilo, papito, que por ahora solita me acaricio. A partir de mañana tengo otro tipazo. Que venga pa' que tú sientas tu huetazo. Se acabó el contrato, ya se te venció el plazo. Vas a lamentar que otro disfrute este cuerpazo. Papito, de lunes a jueves.
Muy bien, seguimos aquí en Las Mafiosas y ahora sí es momento de dar paso a Filosofía a Conchazos.
Quiero mi cortina.
Ahí va. Un, dos, tres. Filosofía a Conchazos con Vero Lorca está empezando y nos va a contar un montón de cosas que son lindas, creo.
Muy bien, me encanta, me encanta. Cada día mejora esto. Ya dije, llegamos a fin de año con tema completo. Sacamos el disco de La Mafiosa. Y hoy la frase es, veníamos hablando del amor, es de quien lo trabaja. Bueno, sí. La concha también es de quien la trabaja.
Bien,
sí, señores. Sí. Y volvemos a un tema que tiene que ver con el sexo oral realizado a las personas con vulva y sobre todo en relaciones heterosexuales, porque ya sabemos que hay una brecha orgásmica, ¿sí? Que las que menos orgasmos tenemos somos las que tenemos relaciones con varones. Bueno, vamos a hablar del sexo oral. Peor se pone, porque el 99,9% de las mujeres afirma que en su vida hizo más petes de lo que le realizaron sexo oral a ellas.
Chequeado
acá, las chicas todas chequeadas. Bien. Bueno, fuera de joda, estamos ante otra desigualdad y muchachos, esto está en sus manos, en su lengua.
En sus bocas.
¿Sí? Así que, y esto también, por supuesto, es patriarcado, porque en otras especies no sucede. No, la naturaleza es sabia. Vos vas con tu perra a la plaza, yo voy con mi perra a la plaza, viene un perro y le empieza a chupar la concha directamente. Como no le pregunta nada, ella pone cara de pelotuda y se queda como nada, ¿viste? Como de ahí no tiras de la correa, nada, déjala que disfrute. Y después nada, se separan, el perro se va, nada de te paso mi Instagram, te gosteo, nada. Así
más
que
simple.
Tal cual, ese perro sabe.
Ese perro sabe y la labura.
Y por eso vamos a decir, querido varón heterosexual, ha llegado el momento de salir a devolver esos petes que te has ganado. Así que salga a chupar conchas, entregate al conchas planning y así terminamos. Felices orgasmos. Esta es Filosofía Conchazos.
En Las Mafiosas La entrevista.
Las mafiosas te entrevistan. Capiche.
Muy bien, momento de dar pie a una nueva entrevista mafiosa.
Bueno, una entrevista de súper lujo, súper emocionante, volvernos a ver acá por el Zoom, por el streaming. Vamos a hablar con Aura García Junco, es una escritora mexicana que está seleccionada por la revista Granta como Granta, una de las 25 mejores narradoras jóvenes en español, o sea, un Dream Team total, ¿no? La selección de mejores escritores del mundo mundial. Nació en México en 1988, escribe narrativa, ensayo y es traductora. También guiones de series. Colaboró en revistas y en proyectos de investigación sobre literatura clásica y medieval. Fue becaria del Fonca y de la Fundación para las Letras Mexicanas. Es autora de Anticitera, Artefacto Dentado, de 2019. En 2021 fue seleccionada en este Dream Team y publicó El día que aprendí que no sé amar, en donde cuenta, bueno, esta experiencia que yo les contaba de alguien que va y le reta y le dice, no, mira, si vos sos poliamorosa es porque en realidad no sabés amar, que estábamos preguntando hoy qué es saber amar, ¿no? Hola, Aura, ¿cómo estás? Ahí nos estamos viendo.
Está muteada, no la escuchamos.
Está muteada, la frase favorita de la pandemia.
Sí, que ahí, a ver si no, si la podemos escuchar.
A ver, ahí estamos.
Ahí está.
Ahí estoy. Sí. La frase, reproduciendo el cliché de la frase de la pandemia para no olvidarnos. De lo que sí queremos olvidarnos. Hola, pues muy contenta de estar por aquí, platicando de nuevo contigo y con ustedes ahora.
Hola, Aura, la verdad que realmente un gusto, me quedé leyendo, que además también está en la Argentina de Seix Barral, ese y otros de tus libros que realmente están buenísimos para leer, pero bueno, todo el tema amoroso nos vibra, nos conmueve, nos hace sufrir, nos hace pensar, ¿no? Es un tema que nos atraviesa, que es una de las cosas que vos también hablas en el libro, como, bueno, ¿y por qué nos interesa el amor? ¿Por qué no nos tomas indiferente? ¿Por qué si tenemos novio, no tenemos, chongueamos, se dice acá en Argentina, no chongueamos? Bueno, hay algo que te atraviesa, ¿no? Vos lo comparás con la droga, lo contás también científicamente en el libro, ¿qué te pasa cuando te enamorás? Que es un vendaval químico imparable, ¿no? Y eso hace una diferencia con el amor.
Sí, yo creo que, digo, obviamente, ¿quién no piensa en amor más de lo que quisiera incluso, ¿no? O sea, pero lo que me parece bien interesante es cómo muchas veces pensamos en amor siempre de la misma manera, y aunque pensamos mucho en ello, a veces no llegamos a conclusiones que sean realmente distintas a una réplica de sí mismas, ¿no? Y bueno, yo estaba en esa posición cuando empecé a escribir el libro, y el libro fue un intento por explorar cosas que yo no quería ver a los ojos, digamos, y otras que me urgía ver a los ojos porque... Como bien cuentas, el libro inicia con esta bonita anécdota de cuando alguien a quien apenas conocía, que no sabía nada de mí, me dijo que no sabía amar, y eso para mí fue muy impresionante, que alguien tuviera como el posicionamiento moral como para decirle a una persona que apenas conoce algo tan fuerte, ¿no?
Que es, además, no saber amar es no amar de una manera tradicional, ¿no? Entonces eso no es amor, como si el amor fuera una marca registrada de una sola manera de amar en ese sentido monogámica, ¿no? En el sentido en que vos lo contás. ¿Sentís que desde que escribiste el libro ahora hay avances, hay una más posibilidades amorosas, o que también lo que pensaba releyendo, escribiendo en estos días que tomé varias citas de tu libro, ¿no? Vemos en el mundo, no sé cómo está la situación en México, en Argentina, en España, etcétera, un avance de la ultraderecha muy machista, ¿no? Que hace retroceder a los feminismos y a las voces de las mujeres y de las personas trans, ¿no? Con voz pública. ¿Sentís que al hacernos retroceder también hay algo más allá de todo lo político que se discute? Como, bueno, el amor vuelva a ser de los hombres que no quieren ser cuestionados ni incomodados, decían estos días, ¿no? El presidente de España, Pedro Sánchez, no nos gusta que nos incomoden tanto, ¿no? Entonces, cuestionar el amor también es incomodar. Digamos, para resumir, ¿que hay avances o que se vuelve a una idea del amor más conservadora sin tanta interpelación?
Yo creo que es bien complejo el panorama, al menos desde lo que yo veo aquí en México, porque por un lado, cuando empecé a escribir el libro, realmente cualquier relación no monógama, en mi entorno al menos, era muy penada, ¿no? O en general había muy poca gente que lo aceptaba como una posibilidad. Y eso sí he visto que ha ido cambiando y que cada vez hay más espacios donde puede haber alguna disidencia de la monogamia, incluso de la monogamia como sistema y no solo como performance de salir con más de una persona o lo que sea. Eso creo que ha cambiado y ha cambiado para bien el nivel de apertura. Pero por otro lado están todos estos discursos que están tomando muchísima fuerza, que también aquí está pasando eso y que sí hay, incluso está pugnando un actor llamado Eduardo Verástegui por formar un partido totalmente católico. Es muy extraño porque siento que son dos fuerzas que siguen un poco en cataclismo. Yo tiendo a pensar que sí estamos cambiando para bien y que justo la señal de que haya tanto supremacismo y estas cosas súper de ultraderecha son una respuesta a que cada vez hay más gente con una apertura mayor a cosas que antes eran mucho más penalizadas, ¿no? Y lo veo también dentro del feminismo aquí en México, no sé cómo estén allá en Argentina, pero hubo esta gran ola de transfobia dentro del feminismo y sigue existiendo, no hay que negarlo, pero también siento que ha habido un gran contrapeso a eso y que cada vez se cuestionan mucho más estos discursos del borrado de mujeres y todas estas cosas que en algún punto eran mucho más incuestionadas, porque pues, ¿cómo vamos a cuestionar a nuestras hermanas feministas? Ahora creo que ya está mucho más claro que hay cosas que no pueden seguir sucediendo de esa manera. Pero yo estoy muy confundida, la verdad. O sea, pues, me acabas de decir, como que siento que estamos bateando en todas las direcciones. Por un lado, más apertura, pero por otro lado, un nivel de violencia embistiéndonos. O sea, yo no sabría con mi bola de cristal inexistente predecir qué deviene, ¿no?
Bueno, eso es así, ¿no? Por un lado vemos claros avances y por el otro lado vemos esta ola de retroceso, ¿no? Y es cierto que no sabemos qué va a deparar el futuro, pero sí que es interesante también cómo te planteaste el libro en el marco de una serie de libros. Pues para mí una de las cosas más interesantes es que existe esta escritura, ¿no? sobre el amor, principalmente en los dedos de las mujeres, también de algunos varones, que a veces además no nos terminamos de conocer y que cuando lees todo, cada cosa es una más interesante que la otra, ¿no? Vos te propusiste una escritura que además es desmentir las ideas del amor preconcebidas o que nos enseñaron, y a partir de eso hurgar y contar tus propias anécdotas.
Pues fíjate que eso me encanta. O sea, al final yo empecé a escribir este libro porque no encontré un libro que yo pudiera leer que remitiera mi contexto, pero obviamente, bueno, porque había leído muchísimos libros sobre amor, pero de que Erich Fromm y el arte de amar y cosas así que eran como, pues está bien, pero no me está diciendo nada de lo que yo quiero escuchar acerca de lo que está pasando a mi alrededor. Y cuando me puse a investigar, pues de repente empezaron a salir libros. De hecho, muchos sucedieron mientras yo estaba escribiendo este libro, ¿no? El tuyo, por ejemplo, yo ya había empezado a escribir el libro cuando supe que existía. El de Tamara Tenenbaum salió cuando llevaba más de la mitad de la escritura. Hasta dije, oh, Dios mío. El de Pensamiento Monógamo, Terror Poliamoroso de Brigitte Basayo, yo también ya tenía 3/4 partes del libro escrito y ese libro vino a tener que, a revolucionar lo que estaba escribiendo. Entonces, una de las cosas que más disfruté del libro fue ver cómo se estaba formando un entramado de pensamientos alrededor del amor desde varias latitudes, incluso de temas colindantes que, gracias a las reflexiones recientes del feminismo y a retomar otras reflexiones previas, estaban cada vez más presentes, ¿no? Y de verdad eso me pareció riquísimo, tener esa telaraña en la cual empezar a tejer desde Latinoamérica y también desde España, y que nos empiezan a formar una especie de, no quiero decir canon, anticanon de libros de amor, que después inventarán otro tipo de libros de amor, ¿no? Como que somos parte de una reflexión que está muy viva. De hecho, pues yo cuando escribía el libro me daba cuenta un poco con pena, pero también con algo de emoción, que era un libro muy perenne, ¿no? Que es un libro que se escribió desde un momento que es un momento cambiante y es un momento que llama a ciertas reflexiones, pero que sin duda después rotará a otras, y que pues al final los libros que están escribiendo ahora son los que serán cuestionados en 5 o 10 años, y eso me encanta. O sea, me encanta que sea como romper un poco esta idea del libro eterno y de que todo libro es un monumento que se quedará ahí por los siglos de los siglos. Digo, vivimos en la época de la impermanencia, pero además este es un discurso que tiene mucho de impermanente per se, pero para bien.
Me encanta eso, ¿no? Porque somos nómades en el territorio, en el amor y también, por supuesto, en el tiempo. Hay una de las anécdotas que me encanta, que vos hablás sobre la clase de salsa y cómo había llegado, por un lado, la deconstrucción y cómo era dejarse llevar, por otro lado, una clase de salsa donde estaba marcado el límite del no acoso. Esta semana estuve en Colombia bailando salsa y te tenía todo el tiempo en la cabeza, ¿no? Porque diciendo, bueno, por un lado es eso lo que queremos, ¿no? La conjunción química, más allá de lo amoroso con alguien con el que bailás, es casi milimétrica, ¿no? Es una cosa hermosa que no tiene comparación con otros vínculos. Y a la vez eso estuvo, ¿no? Viciado de la sensación de acoso o del que obviamente das dos pasos y ya te empieza a enseñar qué es lo que tienes que hacer, ¿no? No es que te lleva y va surgiendo espontáneamente, sino el salsa splaining, ¿no? Bueno, ¿cómo fue esa clase de salsa y si seguís bailando?
Bueno, primero que nada, si alguien se acuerda de mí mientras baila salsa, ya triunfé en la vida. Ya no hay nada más que yo pueda aspirar.
La verdad es que me
Ahí
acordé todo
terminó
el
todo.
tiempo.
Exacto, me retiro de esto. Sigo bailando. Ya no he vuelto a clases de salsa, quiero volver, pero justo no vuelvo porque me da miedo. O sea, un poco lo que narro en el libro es cómo es uno de los territorios más generalizados, ¿no? Y cómo el microcosmos de lo que ocurre ahí es el macrocosmos de lo que ocurre afuera. Y especialmente me parece intrigante la seriedad con la que los hombres que van a la clase de salsa se toman el designio de tener que tener una pareja dentro de la clase de salsa, que es una pareja efímera, que además ni siquiera es real, que es, sucede dentro de este pequeño mundo de fantasía, pero cuando el maestro dice, vayan por una pareja, los hombres corren despavoridos, porque si no, no les toca a una mujer, porque siempre hay más hombres que mujeres en las clases de salsa, eso es una ley universal. Porque no sé por qué, digo, me imagino algunas cosas, pero bueno, también es curioso cómo incluso dentro de estas clases que son de este género tan férreo, se acaban colando discursos que son súper progres y que luego terminan por no cumplirse, justo como en el mundo exterior, ¿no? Más una enunciación que una realidad. Y yo creo que eso. Tal cual, también he visto un cambio porque cada vez hay más mujeres que quieren aprender a bailar, comillas, comillas, de hombre. Yo quería aprender a bailar de hombre. De hecho, la última clase que tomé de salsa era la clase para guiar, ¿no? El baile. Y me di cuenta de también que ahí hay muchos descubrimientos interesantes, como que es realmente difícil, ¿no? O sea, como que sí sientes la tentación es como un espíritu que te posee, sí sientes la tentación de decirle a la chica cómo bailar, pero más bien por la inseguridad que causa tener que llevar la rienda, ¿no? Como que hay algo muy curioso ahí en la manera en la que está articulado un baile que está fincado para que alguien guíe y alguien siga, sin importar quién guíe y quién siga, ¿no? Creo que también ahí hay algo interesante de romper. ¿Cómo hacemos que la salsa sea de dos partes y que fluya de todas formas? Yo creo que eso es mucho más difícil que tener a alguien que guíe y alguien que siga. O sea, que las dos personas estén guiando. Uf, hay muchas cosas que decir de la antropología de la salsa.
Completamente, ¿no? O que sean roles intercambiables, estaba pensando, ¿no? Muchas cosas, pero bueno, en bailar está casi todo. Vos también hablás mucho de algo que a mí me interesa y me cuesta mucho pensar por qué no pudo cambiarse a pesar de que tantas cosas sí cambiaron, ¿no? Que es el lugar del hombre como cazador en la búsqueda de la pareja, la idea de seducción, ¿no? Vos hablas, hay esas palabras que me gustan tanto, ¿no? ¿Quién no conoció a un patán, ¿no? Que te conquistó una noche y después te dejó sin hablarte, ¿no? La palabra patán ya merece el libro. Pero, digamos, ¿por qué muchos varones, a pesar de la interpelación, el feminismo, la diversidad sexual, siguen queriendo ocupar un lugar de cazador que obviamente después en la vida no lo ocupan, no van y cazan el alimento y ni siquiera son los únicos proveedores, ¿no? En las sociedades latinoamericanas.
Ay, qué difícil es romper eso, ¿no? Porque yo siento que en mucha medida este papel de cazador ni siquiera lo piensan. O sea, obviamente el finísimo ejemplar de patán tiene mucho más claras las cosas porque pues es un patán, pero yo creo que el hombre medio que se dedica a insistirle a una mujer, no está pensando que está insistiéndole a una mujer, está pensando que está haciendo las cosas bien, que está demostrando interés y que el interés se demuestra así, ¿no? El interés se demuestra perseverando hasta que la pobre mujer cede, o no la pobre mujer, la mujer cede, porque pues verá que el amor tuyo es tan verdadero que no eres, y de hecho creo que muchos de estos hombres parten de la postura de el buen hombre, el hombre real, ¿no? El que te va a buscar porque de verdad le interesan, no como los patanes, que es un poco, curiosamente, intersecta con la idea incel de las cosas, ¿no? Hay unos hombres que son unos patanes y que además son extremadamente guapos, que no tienen que hacer nada porque las mujeres se les avientan encima, pero para el resto de nosotros, de nosotros más bien, ¿qué queda? Pues queda perseverar y demostrarle a las mujeres que somos los buenos de este cuento.
Los incels, vamos a contar y marcar que son estos célibes involuntarios. En la Argentina tienen mucha incidencia en el movimiento libertario, que bueno, tiene mucha ebullición. Y será claro, las mujeres se terminan yendo con los que son más atractivos, ¿no? Como, y bueno. Ahí
que
es
llaman,
donde.
Que llaman,
ahí es donde, o sea, vos decís esta intersección.
Ahí es esta intersección, porque quienes insisten, digo, obviamente hay hombres que son hegemónicamente muy atractivos, que también tienen estas posturas, que muchas veces lo hacen de una manera más deliberada, y obviamente todo esto, o sea, más allá de la parte genérica, que sí es bien importante y sí marca todo, pues también parte de inseguridades, ¿no? Y de cómo a los hombres se les dice que no pueden ser inseguros, que tienen que recubrir su inseguridad con acciones que hagan que parezca que son solo entidades un poco impermeables, ¿no? Como si fueran de roca. Y creo que también ahí hay una cosa bien interesante y bien horrible, como esta obligación de ser estos hombres conquistadores de roca, cazadores, cuando en el fondo pues muchas veces solo oculta una necesidad de reafirmación constante, porque la inseguridad es tal que se vuelve un motor vital para las relaciones, ¿no? Y lo feo es que pues en las mujeres la inseguridad se manifiesta de otras maneras, que tienden mucho más a romper sus propios, nuestros propios límites y demás, mientras que en los hombres pues es esta cosa tan, tan digamos que insidiosa, ¿no? A veces incluso, pero que parte de esa misma herida socializada de una manera completamente distinta.
Bueno, a mí me encanta el tema amoroso, me encanta tu libro, así que por eso, bueno, tanto hablar del amor, que es como bailar salsa, ir y venir, pero contanos para terminar, que se nos acaba el programa, ¿qué libros estás escribiendo, qué libros estás presentando, cuáles son tus proyectos o qué series estás también escribiendo que te podamos seguir leyendo y seguir viendo lo que escribís?
Uy, bueno, pues de hecho voy a sacar un libro pronto que espero el siguiente año esté llegando también a Argentina. Yo creo que no faltará tanto tiempo. Se llama Dios fulmine a la que escriba sobre mí. Y es un ensayo novelado, algo así. Es como que va un poco más en el tono del Día que aprendí que no sé amar, que es este libro del que hemos estado hablando. Y es sobre mi padre, sobre él murió en 2019 y entonces escribí un libro un poco para reconciliarme con él, porque pues no nos llevábamos del todo bien, y además era pues un hombre muy hombre, ¿verdad? Entonces eso, como una mujer feminista, siempre fue para mí bien complicado de compaginar con todo el amor que le tenía y con toda la herencia de los libros que me dejó. Entonces es un libro hecho a partir de la biblioteca que me heredó, pero un poco una excusa también para complejizar las cosas que, y para drenar un poco todo el dolor que me quedó después de su muerte. Pues es un libro muy personal, como seguramente ya suena, y fue para mí una aventura escribirlo, a veces una aventura hermosa, a veces una aventura tortuosa, pero pues ya va a salir, estoy muy contenta, saldrá en Sexto Piso, me cambié a Sexto Piso, y en series, pues pronto saldrá la segunda temporada de Señorita 89, que es una serie que dirigió Lucía Puenzo, ahí estuve en esa segunda temporada, entonces pues muy, muy pronto podrá verse en alguna plataforma, que ya no sé cuál es cuál, porque todas están cambiando cada 2 días y ya no, ya les perdí el paso.
Ahora, la verdad es que delicioso escucharte desde tu visión sobre el amor, tu empatía y tu uso del lenguaje. La verdad que da una sensación de estar realmente bailando entre poesía latinoamericana, pero moderna, algo así. Así que te agradecemos muchísimo realmente. Hablamos con Aura García Junto, escritora mexicana seleccionada por la revista Granca como una de las 25 mejores narradoras jóvenes en español y la autora de El día que aprendí que no sé amar. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Adiós.
Adiós. La despedimos, nos vamos a la pausa. La escuchamos a Rita Lee con Amor y Sexo.
Amor é livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema, amor é novela, sexo é cinema. Sexo é imaginação, fantasia. Amor é prosa. Sexo é poesia. O amor nos torna patéticos. Sexo é uma selva de epiléticos. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Amor é para sempre, sexo também, sexo é do bom, amor é do bem. Amor sem sexo é amizade, sexo sem amor é vontade. Amor é um, sexo é dois, sexo antes, amor depois. Sexo vem dos outros e vai embora, amor vem de nós e demora. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Amor é isso, sexo é aquilo, e coisa e tal e coisa. Ai, o amor, o sexo.
Estás escuchando Las Mafiosas.
Muy bien, seguimos aquí en el final de Las Mafiosas. Muy interesante la charla que tuvimos recién con Aura García Junco. Recién le decía a Vero, ya hay algo, viste, de cuando hablas con alguien de otro país, con otra voz, otra tonada, otra forma de usar las palabras, sí, que ya a mí me cautiva, me podría quedar escuchando, además de que es interesantísimo todo lo que dice y muy inteligente.
Pero acompañaba ese tono dulzón, ay, sí, para hablar tiene... de amor, que lo escuchaba así.
Sí, pues háblame. Sí.
Saben que soy muy fan del tono, de las palabras del lenguaje colombiano y mexicano, pero además me parece que ahora tiene una cosa de escribir muy bien, es muy joven y tiene algo de... No es cínica, que a veces parece que los jóvenes necesariamente es cínico y es estar de vuelta de todo, y a la vez tiene esa gracia de lo joven que me parece muy cautivante cómo habla. Léanla porque se puede buscar en Argentina y está realmente buenísimo. Este libro para quienes buscan leer de amor, y todos sus libros porque escribe muy bien.
Bueno, me encanta, búsquenla. Entonces, nos ha llegado otro mensaje, les recordamos nuestra consigna de hoy, que es falta aprender para amar. Nos llegó por WhatsApp un mensaje que dice: comprender que es una otredad, con mayúsculas, porque parece simple, pero vencer el miedo a la soledad, en ese momento ocurren grandes encuentros con un emisme. Sí, hay algo de la soledad que se ve que es un tema que todavía...
Sí,
está ahí,
porque
¿no?
Como se te plantea como la falta, y en realidad no es una falta.
No. Yo estoy muy solitaria, sí, y banco mucho la soledad. Creo y apuesto mucho por el encuentro con otros, con otras, y porque justamente es un trabajo. Pero también salir de la demonización de la soledad, y sí creo que hay algo que está bueno de poder bancarse estar con una para no pedirle todo al otro, como en el momento en el que llega la posibilidad de intercambio.
Re, también es cierto que tampoco caer en los lugares tan extremos de... porque va siendo que también hay como cierta cosa imperativa a veces de tenés que poder estar sola con vos misma y estar regia. Tipo, bueno, no, quizás no
primero
quizás
que
no tengo ganas de estar, o sea, no me salgo, no tengo ganas.
No,
ya,
primero no creo en los imperativos. Después también hay formas diferentes de ser. Hay personas que son más sociables, hay personas que son más introspectivas, ¿no? Y hay momentos de la vida también muy diferentes. Y hay situaciones, obvio. De repente vos decís, bueno... ¿Por qué a lo mejor si siento que el contacto con los otros terminan humillando, erosionándome, voy a tener que estar si yo puedo estar bien sola? Bueno, es una opción también ante la coyuntura. Vos no elegís, por ejemplo, qué listas electorales hay. Frente a la coyuntura, elegís qué votar. Bueno, sí, hay veces una también va tomando decisiones según la coyuntura, pero no hay algo que está bien o mal, ¿no?
No, obvio, pero siento que esta idea...
Mi papá decía que Trotsky decía no hagamos de una necesidad una virtud, ¿no? Entonces claro, muchas veces tampoco es que, estás bárbaro en pareja. Bueno, no, porque tenías que estar sola. Pará. No, porque tenías que estar en pareja. No, hagamos lo mejor con la vida, sí, que tenemos y con la que podemos
también
construir.
También está esto de que vos te tenés que amar primero vos.
Eso, imperativo de tenés que estar para poder estar con otros, alguien, tenés que estar bien primero vos sola.
Y por ahí alguien con quien estás te ayuda a que vos aprendas a amarte también.
Sí, claro.
¿No? Con amor. Entonces, obvio, bueno.
O la pasás mejor. Una de mis subtítulos acá en esto que estoy escribiendo es, ¿no?, la dictadura del ámate a ti misma.
Oh, terrible. Sí. Nos cagó la vida un poco, hay que decirlo. Un poco fue un montón, ¿no? Como que fue una de más.
Además,
nos pasamos de rosca.
Sí, ¿cómo nos amamos?
Dos rayitos.
¿No? ¿Qué, claro. ¿Qué nos decimos? Y además, vos te decís cosas, pero después salís a la calle y otra gente te dice otras cosas. O el mundo te marca otra cosa. Entonces,
sí, ni
¿cómo
salís
haces?
A la calle, te lo dicen en redes, ¿no? Bueno, claro, por suerte vamos a decir una cosa que se aprobó en diputados, la ley Olimpia. Con mucho orgullo vamos a decir que entrevistamos el año pasado a Olimpia Coralmero, la promotora en México de la ley Olimpia que se acaba de aprobar en la Argentina. Así que muy, pero muy impresionante también la posibilidad de entrevistarla. ¿Quiénes votaron en contra? Javier Milei.
Qué raro, nunca
sorpresa.
Se hubiese ocurrido.
O sea, Ruel, una candidata vicepresidenta que te dice que no hay violencia digital contra las mujeres. Bueno, sí, negacionista también.
Además, bueno, qué gran noticia. Estamos muy, muy contentas y obviamente aquí desde Las Mafiosas siempre acompañando todas estas luchas. Se nos va yendo el programa de a poco, y no quiero que termine porque se nos termina esta semana nosotras, pero obviamente el martes que viene retomamos con de todo, como siempre. Hay ganadora del libro de Romina Sanelato. Se va tanto tiempo, lo tuve en las manos y se va. Brilla la luz para ellas, una historia de las mujeres del rock argentino 1960-2020, editorial Marea. Este super libro se lo lleva Nurita M, que nos ha escrito a través de Instagram participando por las consignas. Así que para ella el libro, la producción se lo va a entregar. Y en la semana que viene tenemos más sorteos. No voy a spoilear, me voy a hacer la enigmática. Tiene que ver con alguien quien entrevistamos esta semana. ¡Vamos! Así que estén atentos, atentas y atentes a nuestras redes sociales.
Entrevistadas esta semana de Super Lux, así que...
Sí, total.
Si el sorteo viene por ahí.
Viene por ahí, yo que ustedes estarían muy, muy atentos porque, bueno, la verdad es que todos librazos y autorazas, obviamente. Bueno... Las quiero.
Ay, sí.
Ay, yo también.
No, qué lindos encontrarnos acá. Sí, nosotros la pasamos
tenemos
también.
Tenemos sticker mafiosos. A ver, lo puedo mostrar en el streaming.
Ay, sí,
mi teléfono es medio chuto, pero miren ese stickerazo. Perfecto. De las mafiosas. Gracias, Miki Luzardi.
Gracias por estos stickers hermosos. Se nos termina el programa. Agradecemos, como siempre, Evangelina Díaz, Inés Gutiérrez, productoras del Amor Total. Gracias, Matías Recibor, en la operación técnica. Bruno Capachulli en el streaming. Una vez más, gracias. Dani Dottor en la musicalización. Toda la Nacional Rock. Y a mis compañeras hermosas, gracias.
Gracias.
Nos reencontramos el martes que viene y les dejamos con toda la programación de la Nacional Rock. Adiós.